Les contaba hace un ratito sobre esta muestra conmemorativa de los 101 años del nacimiento de Julio Suárez Peloduro. Está en el local Punto de Encuentro del MEC, va a estar hasta el 21 de mayo. Allí aparecen gigantografías de algunos de los personajes más populares de Peloduro. Se pueden ver caricaturas de Peloduro hechas por Ogue, Ombú y Hermenegildo Sabat. Y les anunciaba la presencia en vivo del curador de esta muestra, que es Jorge Cuque Esclavo, quien nos acompaña esta tarde. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, muy contento además con la muestra porque tiene una afluencia de gente lindísima. Y los gurises, además, que de ahí de Dirección de Cultura, que es un grupo dinámico, estupendo, se pusieron la camiseta y están enloquecidos porque nunca han tenido una afluencia tal de gente, ¿no?
Mire usted, vamos a recordarle a los oyentes que Cuque Esclavo es escritor, libretista, creativo publicitario, autor de varios libros, publicó textos de humor en Marcha, en La Peloduro, sin duda, en La Democracia, en Jaque, en El Dedo, en Guambia, en Brecha y en Búsqueda, y actualmente
y en Misiadura, que era mi
Misiadura, claro, ya que estamos hablando.
Tienes razón.
Y actualmente se pueden leer sus textos en el portal digital vadenuevo.com.uy. Está trabajando también, o ya terminó, se va a publicar próximamente una novela autobiográfica.
¿Es sí, así, Cuque? Sí, sí. Los tres hermanos esclavos, se llama Desde el Paraíso. La voy a editar Fin de Siglo, Canalda.
Ajá.
Y es un poco un friso de varias décadas, pero sobre todo haciendo hincapié de cómo se vivió la dictadura desde adentro de las cárceles y de afuera de las cárceles, porque mis dos hermanos estuvieron presos, ¿no? Y yo soy, dijera mi vieja cuando me presentaba, que tenía mucho humor, ella sí tenía humor. Me decía, este es el que me queda suelto, me decía. Y es un friso epocal, digamos, que fue como mi tercer psicoanálisis. Me gusta mucho. Me gusta mucho haber recordado.
¿Y sus hermanos metieron mano?
¿Eh?
¿Es todo suyo?
No, es coral. Empieza con un cuento de mi madre, por eso se llama Desde el Paraíso. El paraíso era el árbol donde nos colgaban a nosotros en un columpio y la gente pasaba y nos columpiaba. Ahí en el barrio Reducto, que era un barrio, en ese momento, un barrio obrero, ¿no? Y todo el mundo pasaba y tanto es así que un señor que no sabía que era poeta pasó por allí y vio que hacía tiempo que no había un bebé para columpiar. Y le dijo a mi madre, ¿qué pasa? ¿El paraíso ya no damos frutos?
De ahí viene el paraíso. Bueno, también escribió para publicidad, para carnaval, para teatro, café concert. Ha participado en espectáculos.
Sí, dirigí muchos y actué sobre todo en los de Café Concert con Manolo Guardia. Y ahora estoy preparando un volumen de cuentos.
Ajá.
Que son 9 cuentos de lata, que es un poco la gente de los carritos.
Ajá. Ese es su trabajo más reciente, en eso está ahora.
Sí,
en realidad, la novela autobiográfica ya está escrita.
Sí, eso ya lo terminó.
Está terminado.
El de cuentos ya está terminado. Ajá. Y después hay, por supuesto, cosas que dejé por la mitad, por las exigencias del trabajo, ¿no?
Sí.
De otro trabajo para comer, ¿no? Y además, como a los humoristas no le dan premio, aunque sea el hombre el único animal que se ríe, ganamos, somos ganapanes.
Y así va. Bueno, Esclavo, y le tocó esta responsabilidad de ser el curador de esta muestra de Peloduro de Julio Suárez, a quien usted conoció.
Sí, 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 fuimos compañeros. Yo lo leía desde los 9 años, pero después me tocó en suerte a los 28 asistir a la cuarta época de Peloduro, esa famosa que decía Suárez, si no llegamos al 73 nos comemos un chancho con plumas. Eso lo dijo en enero del 64. En agosto del 64 ya nos estábamos comiendo un chancho con plumas.
Ahí terminó.
Sí, porque en esa época las agencias de publicidad no le daban publicidad a una revista que tuviera agitación política, digamos, ¿no? Recién cuando llega El Dedo, Guambia, en la que estuve, ¿no? Recién en ese momento se abren su marketing hacia el humor.
Y si no, la revista se financiaba enteramente con la venta y lo que pusiera
su
director.
Y la mía, Miseadura, se financiaba así. Teníamos 2 avisos, creo que la Casa del Tocadisco y el de los zapatos, ¿cómo se llama? Ese que tiraba los zapatos al aire.
Chele.
Fueron heroicas todas esas. Y conste que viene de una vieja tradición de 1896, por ahí o antes, El Negro Timoteo, era una revista eminentemente política que la hacía Bermúdez y después El Hijo de Bermúdez. Y esa también tuvo 4 épocas. Miseadura tuvo 4 épocas. Peloduro tuvo 4 épocas. Y no daba. No.
Se cerraba un ciclo y después volvían a salir.
Volvían a salir.
Claro. ¿Y Peloduro fue alguien que haya hecho dinero en su vida?
No. Yo supongo que en el momento que pudo hacerlo, porque fue... Él estuvo vinculado a la publicidad también, porque fue secretario de redacción de Mundo Uruguayo, una revista muy prestigiosa. Era la revista de sociedad, fenómenos de sociedad, más o menos paquetes, ¿no? Pero también traía otro tipo de informaciones y traía cuentos. Y te diré que la gente, revisando yo la colección de Mundo Uruguayo, te encontrabas con Amalia Nieto dibujando allí, uh-huh, y otros plásticos eminentes que eran, y los propios dibujos de pelo, a veces ilustrando crónicas teatrales y demás. A mí me tocó en Peloduro en la cuarta época, un poco, aparte de que hacía vida de redacción porque me moría, porque los demás eran muy consagrados, Benedetti, El Hachero mismo. El Hachero iba a la redacción, pero todo el mundo entregaba y se iba. Horacio Arturo Ferrer, Galeano, entregaban y se iban. Yo me quedaba ahí. Pero la que me tocó a mí fue hacer la crítica de cine en clave de humor. Un poco la herencia que habían dejado los hermanos Jiménez en una segunda época. Los hermanos Jiménez, claro, los más jóvenes y los menos jóvenes, uh-huh, fueron hombres que después se fueron a Buenos Aires y libretaron cine. Y tuvieron una vida muy activa en cine. Y eran excelentes, eran de la barra de Alcina Temenet, de después y de toda esa gente.
¿Y usted recogió esa tradición?
Y yo recogí el guante porque fui a la Casa de Pelo, por convención, aquí a la vuelta. Por otra parte, Pelo era hombre de esta casa.
Uh-huh.
Él a las 9 de la noche hacía las charlas con Juan Julio, que no me las perdí, a las 9 de la noche, y comentaba la actualidad internacional, nacional, pero ya como un editorialistas. Quedan algunos testimonios de esa voz a través de un disco que hizo el Frente Izquierda de Liberación de Beneficio, que es una charla que hizo a la muerte de Vicente Basso Maglio, que era un hombre de esta casa y que un gran poeta, injustamente olvidado, y él está en,
grabó,
en un disquito. Y después,
¿por qué no encontramos? Estuvimos buscando esta oportunidad la voz de y no la encontramos.
Es la sellada.
Vamos a buscar ese disco.
Y estaba el otro, y hay otro surco de él que es cuando García Inchaustegui, el embajador cubano, lo echó el gobierno uruguayo en el año 64, sería agosto por ahí, del 64, y la gente fue a acompañar al embajador cubano al aeropuerto, y ahí había montado un operativo deliberado policial que del coronel Ventura Rodríguez, y nos dieron una salipa que de novela. Vinieron los caballos, nos encerraron todos, fue bravo. Y Pelo denunció esa cosa de noche. Él estaba en su lecho de enfermo, porque tuvo nanas diferentes durante diferentes tiempos, y y el espectador llevó un grabador a la casa de Pelo Duro para grabar eso.
Mire usted.
Y dice, desde mi lecho de enfermo, me trajeron el grabador, pa.
Y así arranca, qué bárbaro. Pelo Duro, que escribía y dibujaba.
Escribía, dibujaba, editorializaba. Era lo que yo llamo un humorista. Porque para mí un humorista no es un tipo que pueda tener ingenio o hacer chistes. No, es un poeta, es un filósofo. No hay más que leer las reflexiones sobre la vida y la muerte de que hace el Pulga en su lenguaje reo. Aparte de millones, tiene el diccionario del disparate, que es una hermosura, una hermosura. Además, los diferentes tipos de humor con que trabajaba. Los trabajaba también adentro de la revista, porque era un tipo de una generosidad y una plasticidad del humor. Él sabía reconocer el humor surrealista, de repente, de Alfredo Mario Ferreiro, otro gran poeta. Sabía reconocer el humor del Hachero, el humor costumbrista más fino que había. Sabía reconocer otro costumbrista como Amado Canobra. Y hasta las colaboraciones, colafanaciones, como lo llamamos en Viciadura, de robar dibujos de revistas extranjeras. Y ahí él ponía a Jan Effel, que es un gran dibujante que hizo La Creación del Mundo, precioso libro, Raymond Pené, que era otro tipo de otra onda, absolutamente diferente, un tipo de una parejita medio romántica, una especie de Proust y la novia de Proust, si hubiese tenido. Preciosas cosas, unos tipos, los podés reconocer si ves por ahí, porque andaban con unos paragüitas, inclusive están en una escena en un banco, los dos abrazaditos, unas figuras lánguidas, románticas, y está lloviendo y le tiran paragüitas a las palomas, en vez de tirar miguitas. Por eso te digo, además un tipo de una cultura enorme. Enorme, podías hablar de cine, de tango, el último estreno del Sodre, lo que fuera. Y a propósito de eso, de repente una vuelta caí cuando lo fui a conocer, que me moría de miedo de conocerlo. Y empezó a ablandar la conversación entre todos. Y fueron al cine, muchachos, sí, ¿qué vieron? ¿Y qué tal es esa? Él estaba en cama, ¿no? El año pasado en Mariembá, ¿a vos qué te pareció? Y le digo, y mirá, era una película de esas, de vanguardia, Alain René, el comienzo de la Nouvelle Vague, una película bastante intrincada sobre la que se escribieron kilómetros de prensa, ¿no?, aquí en Montevideo. Y yo le dije, mirá, a mí me pareció la sinopsis más larga que vi en mi vida. Y dije, vos tenés que escribir. ¿Y qué? ¿Va a sacar la revista otra vez? Sí. Ah. Imagínate, el sueño del pibe era eso.
Y ahí se vino la cuarta época.
La cuarta época.
Qué bárbaro. ¿Cómo era Peloduro como dibujante? ¿Cuáles eran las características de su...?
Y bueno, el dibujo de Peloduro, digamos, una cosa es la caricatura, uh-huh, y otra cosa es la tira cómica. La tira cómica, podés ver la evolución en la, precisamente en la exposición, las antiguas tiras cómicas de Peloduro, que comenzaron con dos personajes que eran Wink y Roncadera, que los publicaron en el diario El Nacional de Carlos Quijano, con quien trabajó después en March. Y después ver las últimas, que son mucho más elaborado el dibujo y todo eso. En la caricatura es un maestro siempre, 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 siempre. Y yo creo que es inventó Montevideo. Cuando la generación del 45 estaba diciendo, ah, vieron, se terminó aquello del campo, la literatura del campo, nosotros reivindicamos lo urbano y hablamos de 18 y Andes. Y Pelo lo había hecho desde el 30 y pico, haciendo ese conventillo Lo Tres Faroles, ¿eh? Ahí realmente, yo digo que el salteño que fundó Montevideo, ¿no? Lo fundó, no fue don Bruno Mauricio, sino que fue el salteño Peloduro.
Mire, ¿y él se vino de muy joven a Montevideo?
De muy joven, sí, vino a estudiar arquitectura, pero no le marchó lo de... No, descubrió que lo suyo era... Y ahí Quijano lo llevó al Nacional, y en el Nacional, pueden verlo también en la exposición, están los dibujos, estos referidos a la crónica policial, porque en realidad el dibujante trabajaba sustituyendo la fotografía esa de hoy, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces...
Y muchas veces hacían los croquis.
Seguro, todo. Entra el matador y tal cosa y tal otra. Y después hacía la crónica parlamentaria también en imágenes. En imágenes. No le metía humor, no había caricatura ahí. Era un trabajo realista como el de Daumier, excelente dibujante. Y pasó por el taller Torres García, quedan dos óleos en el Blanes, que no sé, se los tendría que consultar a Pelufo. Y luego se dedica de lleno a la la tira cómica. Tiene un libro también dedicado a su hija Cocona en el País de las Hormigas, que en la exposición hay algún dibujo de eso.
Y, ¿relato para niños?
Sí, es para niños. Que iba, salió creo que Mundo Uruguayo. Y bueno, fíjate que en el año 41, por ahí, 42, le dio un premio, una distinción municipal, que no es esta que a veces se dan tan generosamente. 50.000 historietas había dibujado hasta ese momento. Por eso cuando hablan de la bohemia de Peloduro, sí, la bohemia de Peloduro era salir a tomar con sus amigos, pero era un tipo que trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y no fallaba, porque viste lo que es el periodismo, ¿no? O entregar.
Sí, hay que estar, está claro. ¿Cuáles eran las convicciones políticas o las creencias políticas de Peloduro?
Bueno, yo siempre lo asocié al Partido Comunista, porque él en justicia dibujó mucho tiempo, sobre todo toda la época de la guerra, donde le daba cada viabas al franquismo y al fascismo. Y en la revista también tiene un pie de página que es excelente, de esos pies de página repentinos, como era el humor de él a veces, ¿no? Que para llenar una página que de repente te quedó corta, tenías que inventar un pie de página. Entonces él inventó uno que decía, Franco, el generalísimo Franco le declaró la guerra a los sabañones. ¿Por qué? Porque son concentraciones rojas en la falange.
El sabañón, muy buena, muy buena. Cuqué, ¿qué queda de la obra de Pelo Duro? Está todo disponible? ¿Está disperso? ¿Está junto ese material?
Bueno, yo te diría que ahí queda mal que yo lo diga, dijeron las viejas. Pero lo más completo es un libro que hice con Jorge Satut, y él es el que merece todos los méritos, porque es como un libro de arte, que hizo la Junta Departamental en 1996, propuesto por Lilian Quechichián. La propuesta fue de ella, y el libro es una joyita, pero por lo de Satut digo, porque está hecho con tanto amor. Jorge Satut, además de ser un gran caricaturista, gran pintor, es además un enamorado de la obra de Pelo Duro. Y no te puedo decir cómo trabajó en ella. Ese libro, que lo pueden adquirir en el municipio.
Ajá.
En el municipio, ahí en la sección de ediciones del municipio, es excelente, excelente. No lo mío, digo, lo de Jorge y lo de Pelo, sobre todo. Una maravilla además, editado como un libro de arte, como debía ser.
De buena calidad. Es decir que ahí está una referencia ineludible cuando queríamos estudiar la obra de Pelo Duro.
Sí. Sí, porque después lo que hay son notas periodísticas que se han hecho. Además, en ese libro está la historia de mis personajes que hace Pelo Duro, que es una conferencia que dio siempre. Siempre me acuerdo uno de sus consejos. Vos hacés una conferencia, que esa la vas a decir toda la vida después.
A él le funcionaba.
Y además era maravilloso porque a medida que daba la conferencia, según me contaron, yo no la vi, era muy chico, iba dibujando en un... Y otra de las cosas interesantes de Pelo ahí en el dibujo y en la historieta, es que Pelo admiraba mucho a los dibujantes norteamericanos. A Lorenzo y Pepita, yo no sé si vos lo viste.
¿Cómo no?
Que tenían el perro y todo.
Que el perro emparedado.
Aquello, sí, como eran los piscolabis. Los piscolabis de Lorenzo. Y a él, yo digo que le robó el perro. El perro aquel que tenían, Daisy creo que se llamaba, una perra que tenía, pero no la mosca. La mosca en toda la literatura humorística universal gráfica no aparece una mosca como la de Pelo.
¿Cómo era?
Y esa mosca que siempre estaba, eran dos tipos, estaban hablando. Estaba el perro por ahí y la mosca jorobando al perro. Yo digo que esa mosca la puso Pelo como su espíritu, el mantenernos despiertos y alertas, no te me duermas, Juan Julio, ¿no?
Y siempre estaba la mosca.
Siempre estaba la mosca, era una constante de él. Y precisamente Jorge Satut, y de allí inclusive el folleto que tenemos, que armó un chico de Dirección de Cultura, heredándolo de Satut, porque Satut en el libro había... El leitmotiv era la mosca para hacer los globitos con los cuales se explicaba la situación. Porque había gente que no recordaba de repente la situación política y demás. Era una maravilla, una maravilla. Pero es la única mosca que yo conozco en lo gráfico.
Qué infierno. Es decir que tenemos, bueno, un hombre que trabajaba con... Te relataba esas conferencias con lo audiovisual también. Hablaba y dibujaba.
Y dibujaba. Sí, era completito. No dudo que es el más grande del Uruguay por robo, ¿no? Más grande humorista por afanes. Sí. Bueno, está varios cuerpos de cualquiera que quiera hacerlo. Y creo que uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿no? Bueno, entre las caricaturas hay una de José David, un cubano. que le hizo, que es emblemática, está ahí en el tótem, lo que llaman el tótem, a la entrada de la Dirección de Cultura, del punto de encuentro, uh-huh. en una columna en la calle, y lo presenta como una figura alargada, como el mono, le decíamos, y sí, tiene algo como de mono, con esas manos largas.
Esclavo, hay también caricaturas, digamos, en homenaje, hechas por caricaturistas actuales.
Sí. Menchi, Horacio Guerriero, Fermín Ombú, maravillosa. Está la autocaricatura de Pelo, que está Ajá. con otro tipo caminando por la calle, ¿sí? Dos amigos, y está Pelo con su autocaricatura. Y además porque es multimedia, hay un audiovisual que lo pueden ver cómodamente ahí, uh-huh. mirando la entrada es libre y gratuita, que siempre hay que decirlo, y va de lunes a viernes de 13 a 19 horas, lunes a viernes, sábado y domingo no está. Está ese audiovisual de los muchachos de la UCUDAL, Ajá. Gutiérrez.
¿Es una especie de documental?
Es un documental muy bueno, que habla Benedetti, habla Rosenkopf, habla la viuda de Peloduro, hablo yo, habla Millo, otro gran dibujante. Y después lo que tiene es una banda de sonido, uh-huh. donde está Pugliese, que era la orquesta predilecta de él. Está Pepe Vázquez diciendo del Pulga, está el Beto Sobrinos, con Alberto Sobrino diciendo el niño que piensa de Benedetti, Nelly Romano haciendo una carta de la Porota, donde dice circunstancial ausencia del Pulga. Uh-huh. Entonces le explica a Pelo Duro por qué no fue el Pulga a trabajar. Uh-huh. Y aprovecha para relajarlo al Pulga, a Pelo Duro, a los hombres todos, que usen pantalones de diferente color son la misma cosa.
Bueno, hay una cantidad de mensajes, Cuque, que están llegando. Por ejemplo, uno que firman Los Moreno, que dicen, Cuque, no te olvides de las guirnaldas.
Las guirnaldas. Ah, sí.
No, las guirnaldas no, las
gurinaldas.
Gurinaldas, leí mal yo, las gurinaldas.
Sí, porque las gurinaldas, yo que soy escribo a máquina como los perros, ellos trabajaban en publicidad, hacían filmes de publicidad, y yo les mandaba mi guión de publicidad, y en vez de guirnaldas, inevitablemente me salía Guri.
Las Guri nada, lo mismo que hice.
Muchas gracias, Los Moreno.
Otro que dice, mi padre tenía un puesto de verduras en la aduana donde vendían vino. Pelo Duro iba siempre y fue él quien le puso Las Telitas, nombre con el que tuvo bastante fama en los años 50, cuenta Rosa de la Aduana.
Sí, por supuesto, y creo que en Las Telitas también organizaron alguna que otra comida donde a don Alberto Guani, que era vicepresidente de la República, le dieron la galleta honoris causa. La mandaban a hacer a una panadería con el nombre del homenajeado.
Qué increíble. Después otro que pregunta, ¿dónde está Cocona, la hija de Pelo Duro?
Falleció lamentablemente hace unos años. Estuvo en Suecia unos cuantos años, donde fue reputadísima profesora de español allá en Göttingen.
Otra pregunta, si la viuda vive, usted decía que
la viuda vive y está en un residencial. Ajá. En ese momento que la entrevistaron, porque tiene unos 5 o 6 años Ajá. o más, no estaba en el residencial.
Claro. Bueno, después le mandan varios saludos, como una vecina de Millán, Alicia Crestanel, y entre otros que van llegando. La gente lo quiere mucho. Nos tenemos que quedar por aquí, hacer extensiva la invitación a todos los que conocieron a Pelo Duro, y sobre todo y especialmente a aquellos que no lo conocieron, a tomar contacto con esto que Cuque Esclavo dice, fue el gran humorista uruguayo.
Y un eslabón fundamental. Es una lástima que durante la dictadura desaparecieron muchas cosas, pero también desapareció el recuerdo a Peluduro, este, y es un eslabón fundamental, digo, para los jóvenes. Los jóvenes lo ven y se sorprenden, ¿no? Y, ¿no? El testimonio de Fermín Ontú, por ejemplo, fue ejemplar en la mesa aquí, con la ministra y Hugo Achugar, que se rompió bastante por este homenaje. Uh-huh. Fermín Ontú dijo, yo me crié leyendo las revistitas de ¿cómo se llamaba? De Betty, no sé quién, y tal otra, y un buen día me encontré que había un tipo que dibujaba el Uruguay. Y ahí le vino la gran vocación de peloduriana, ¿no? De meterse a fondo.
Con lo nuestro, ¿eh? Qué barro. Bueno, la muestra va a estar hasta el 21 de mayo, local punto de encuentro del MEC. 101 años del nacimiento de Peluduro. ¿Cuándo se cumplieron 100 se hizo algo?
No, bueno, precisamente yo luché durante el 100 para que se hiciera, por lo menos este año. En el 100 aniversario se lo comió Onetti. Es aquello que te digo. Los premios se los dan a los que hacen llorar, no a los que hacen reír. Y además, ¿te imaginas lo que hubiera sido el Onetti arriba del Teatro Solís? Con la porota y el pulga al lado, se hubiera venido abajo del peso que tenían esos gordos.
Muy bueno, le agradezco a Jorge Cuque Esclavo que nos haya acompañado. Un gusto, Cuque.
Gracias a ti.